En esta mañana le tocó el turno a Eric Pietri para orientarnos sobre los temas agrícolas y de esas exquisiteces de frutas que hay en Puerto Rico. En esta mañana pues me acompaña Eric Pietri. Él es médico veterinario, además es agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola en el recinto universitario de Mayagüez.
Buenos días, Ulises, y buenos días a la radio audiencia que un domingo al mes pues tengo el honor de recibir tu invitación, estar aquí en tu programa para compartir estos conocimientos de, como tú dijiste, esas frutas, esas exquisiteces que se producen en Puerto Rico. Gracias a Papito Dios, se produce de todo, lo producimos todo el año. Qué mejor que tener dentro de nuestra colección de árboles frutales esos que son nativos, y si acaso alguno que otro exótico que pudiéramos lucirnos un poquitito con los visitantes de nuestras casas y decir, mira, sí, mira esta frutita. Es un gozo, es un orgullo que todo el mundo vea esa fruta, y a la vez uno puede compartir de esa fruta y decirles también, si son frutas que producen semillas, hay algunas frutas que tú dices, mira, eso en menos de una semana ya germinó. O hay algunas, como la que vamos a hablar hoy, antes de que tú las saques de su estuche, porque son árboles que tienen sus estuches bien bonitos, creados por Papito Dios. Estamos en Cuaresma, por eso debemos de exaltar todo lo que Papito Dios, ¿no?
Claro, seguro.
Esos estuches, a veces la semilla ya viene germinada, o sea que eso es menos nada, va a estar produciendo, claro que sí.
Bueno, en esta mañana vamos a hablar del guama.
Del guama. Y uno diría, ¡eh, a rayo! Hacía tiempo que yo no escuchaba ese nombre. Y pues existe un guama nativo que se conoce con el nombre científico de Inga laurina. Ahorita vamos a saber por qué, de dónde sale la palabra Inga, de por qué es laurina. Entonces, laurina de Laura, no, porque suena medio raro. Entonces hay otros tres guamas que son exóticos. Ese que le acabo de mencionar es el nativo. Hay tres exóticos que también se dan aquí. Uno es el guama bejuco, y los otros dos son el guama de México o Inga paterno y el guama de Guatemala o Inga guatemaltense. Todos ellos tienen una distinción en particular. El que yo les mencionaba, esos últimos tres, son guamas gigantes. Muchas personas que han ido antes, cuando se daba los 5 días con nuestra tierra, que por la pandemia se ha aguantado, pues en las exhibiciones de los estudiantes usted podía ver esos guamas gigantes, que los estuches a los que yo me refería son las vainas.
Ajá.
Vainas que parecen un machete.
Sí.
Y son enormes. Por ejemplo, el guama bejuco, el estuchecito, el estuche es como un cilindro medio arrugadito. El guama está adentro. Son guamas pequeñitos, pero el guama bejuco puede medir de 3 a 4 pies de largo, pies. Y usted dice, ¿pies? Sí, pies. A lo mejor alguien estará pensando, ay, virgen, ese Pietri es medio exagerado. No, si usted lo viese, usted va a decir, ¡eh, a rayos! Yo nunca había visto un guamá tan grande. Pero vamos a comenzar con el de nosotros, el criollito, el Inga laurina. El guamá es nativo de los trópicos del Nuevo Mundo, incluyendo a Puerto Rico, y la palabra Inga es un vocablo o un del idioma, ¿de dónde sale? Del idioma quechua. Recuerden que estos son idiomas de los taínos. Nuestro idioma, por lo menos nuestro taíno, viene de Centro y Suramérica.
Sí, señor.
De Suramérica. Y ellos antes lo que hablaban eran quechua. Después, pues, fuimos adoptando el idioma de los que nos colonizaron. Y pues ya por eso hablamos español. Y nosotros somos una mezcla de civilizaciones, africanos, europeos, indios, taínos y cualquier otra cosita sí, que señor. Haya aparecido por ahí. Sí. Señor. La palabra laurina, de la palabra del nombre científico Inga Laurina, significa que sus hojas son parecidas al laurel, por eso es Inga Laurina. ¿Ok? Y por eso lo más seguro que un nombre africano, a lo mejor los africanos también tenían este guamá, y los africanos fueron los que le dieron el nombre común por el que lo llamamos, que es el guamá, que a lo mejor es un nombre entre africano y taíno, y por eso se le llama de esa manera. La fruta es una vaina que mide de alrededor de 4 pulgadas y media de largo. Es pequeñito. Al madurar, es verde cuando empieza a crecer, pero al madurar se torna amarillenta y cae al suelo intacta. Por lo tanto, la textura de la vaina parece cuero de vaca, pero no, es cáscara que la misma planta lo produce, y es bastante durita. Por eso digo yo que parece cuero, porque cae y no se raja la planta. Ahora bien, una vez cae al piso, hay que recogerlo rápidamente, primero para evitar que cualquier roedor, cualquier ratón se vaya a orinar, uno esté expuesto a la leptospirosis y nos podamos enfermar de cualquier otra cosa. Y es que también la fruta se tiende a deteriorar rápidamente. La pulpa, lo que está dentro de la vainita, tiene una consistencia algodonosa húmeda, es bien dulce, sabor bien agradable, y como yo les dije, es poco duradero. Mucha gente acostumbraba a comerse la pulpa. La pulpa sale un poquitito difícil, está bien pegadita a la semilla, pero la gente que lograba comerse la pulpa, muchas veces abrían las semillas y se ponían las semillas como si fueran pantallas. Era bien cómico. O sea, que uno, las damas se ponían la pantalla, porque para el tiempo de antes, un varón que se pusiera una pantalla, veían bien raro. Sí. Veían bien raro. Eso es así. Y yo diría, la semilla puede tener doble propósito. O usted la utiliza para germinarla y crear otro árbol. El árbol puede medir hasta de 30 a 50 pies. Pues crece bastante alto, tiende a ser un poquitito quebradiza sus ramas. Por lo tanto, trepar en ese árbol hay que hacerlo con mucho cuidado. Y si no lo germina, usted puede coger, le quita la pulpa, lo lava bien y tuesta la semilla. Al usted tostarla, va a tener un sabor como a almendra, y pues le va a dar un material o un alimento rico en proteína, ¿ok? El guama fue por mucho tiempo uno de los principales árboles de sombra en los cafetales de la isla. Por eso, en el centro de la isla, este árbol demanda mucha humedad. Es casi de los barrios del centro de la isla, y fue una fuente importante de néctar, sobre todo de las flores, para las abejas. O sea que el árbol tenía distintos propósitos. Sombra para el café, aunque después el café se empezó a recomendar que fuera sembrado al sol. Y por eso se dejó de sembrar guama, y por eso es que el guama se ha ido desapareciendo. Ahora bien, últimamente en el café está apareciendo una bacteria que le está creando unas enfermedades, y estamos volviendo por el Departamento de Agricultura y nosotros que ayudamos en la asesoría de los agricultores, que volvamos a sembrar café bajo sombra. Bajo sombra no quiere decir que esté 100% en sombra, no. Puede estar a 60, 50 o 40% de sombra. Mientras menos por ciento de sombra, el árbol de café no va a crecer tan alto. Y aunque la fruta del café va a crecer un poco más pequeño si está con mayor por ciento de sol. En ese caso, habrán algunos agricultores de café que lo pondrán con mayor por ciento de sombra para producir semillas más grandes, semillas más pesadas, por lo tanto el rendimiento de café va a ser mejor. Ahí depende de en dónde esté ubicada la finca de café, en la cadena, pues en la cordillera central, que llega desde por acá de Añasco hasta casi Adjunta, Jayuya, que eso es prácticamente todo el centro de la isla, es rico y importante para la producción de café. Pues usted va a decidir, el agricultor va a decidir si es más o menos sombra para usted tener el rendimiento que usted quiera desarrollar. Extensión Agrícola siempre le va a dar el apoyo, la asesoría. No damos ayuda económica, pero el Departamento de Agricultura es el que ofrece las ayudas, ¿ok? El vocablo... una cosa bien importante. Del vocablo del origen indígena de este arbolito, ¿de dónde surge también? Guamá es el nombre de un barrio y un río de San Germán. Ustedes saben que hay un barrio de San Germán que se llama Guamá. Pues ahí tienen que haber más guamá que en otro sitio de la isla. Esperamos que sea así. Sí. Aunque el arbolito se adapta y se desarrolla en cualquier punto de la isla. Y otra cosa también de donde sale el nombre de guamá es que también hay una quebrada y un cerro en San Sebastián. O sea que no es exclusivo de San Germán, también está San Sebastián. Y yo estoy seguro que hay algunos sectores en otros municipios de la isla que puede que tengan el vocablo de guamá y por la presencia de ese fruto tan exquisito y bien rico. En cuanto al guamá bejuco, recuerdan que el guamá de nosotros, el nombre científico era Inga laurina. Pues el guamá bejuco, el nombre científico es Inga edulis, que es dulce, ¿ok? También se le llama guama bejuco, rabón de mico, y en inglés se le conoce ice cream bean, ice cream de helado, bean de habichuela. O sea que eso es bien, bien cómico. Este guama va desde México hasta la zona de la Amazonía en Brasil y Ecuador, ¿ok? El árbol es relativamente mediano y aquí es donde, cuando yo le hablo de cuánto mide el árbol, es que a mí me rompe la cabeza, porque un árbol mediano que mida de 24 a 50 pies de alto, para mí eso es un árbol gigante.
Sí, señor.
Un árbol de 50 pies es el equivalente a una casa de 5 pisos. Y una casa de 5 pisos no es una casetita como la que compramos en alguna ferretería para guardar herramientas. No, es una casetita, yo diría que sería el equivalente a la altura de un árbol mediano pequeño, pero 50 pies, señores, yo no sé quién es el que le da la categoría de pequeño, mediano y grande, pero no sé, se ve como que se le fue el barco.
Sí, sí, yo creo que ese árbol es más grande que un viaducto, que una carretera en pilares.
El viaducto yo creo que mide más de 50 pies.
Ah, mide más.
O casi 50 pies.
Ok.
Exacto. Hay otro árbol que es un árbol, ya este árbol sí es grande, que es el árbol de, es una pana, tipo pana de pepa, le llaman, algunos son champedak y el otro es jackfruit. Ese árbol sí está catalogado como grande y mide 150 pies.
Eso sí que es grande.
Eso es grande. Ahí sí que yo digo, ahí le dieron la categoría que era. Y porque 150 pies, tú empezas a mirar para arriba. Sí. Y tú dices, si me cae una de esas frutas que pesan más de 60 libras, te mata.
Ay.
Sí, uno tiene que estar bien lejos del árbol porque esa pana, y es una pana de pepa, eso lo hablamos en otro día, que es el champedak y el jackfruit, que son dos casi similares, lo único que varía si acaso es el tamaño de la fruta.
Eso es como cuando uno está al lado de una palma de coco, que está pendiente de los cocos.
Exacto, no te caiga un coco encima porque
muchacho,
te rompe el coco, como dice. Eso es así. Pues las vainas, pues como yo te decía, la vaina puede ser de 1.5 a 3 pies de largo. O sea que estamos hablando de un guamá de grandes proporciones. Adentro, al igual que el guamá de nosotros, lo que tiene es una pulpa blancuzca algodonosa, bien dulce, aterciopelada. Eso pues es como la gamuza, que eso es bien suavecita, cerosa, levemente fibrosa. Las semillas son oblongas, o sea, alargaditas, son negras, de forma olivácea, o sea que parecen los olives, la aceituna, y pueden ser hasta más oscuritas, de verde olivo a purpúrea, y son de 1 a 1.5 pulgadas de largo las semillas, ¿ok? Si tú ves un guamá bejuco, tú crees que está bajando una culebra. Y uno se puede asustar porque parece una culebrita bajando del árbol. Y uno dice, ¡y a rayos, qué es eso! Pero no, es una fruta. Se propaga por semilla. Las semillas pierden viabilidad bien rápidamente. Por lo tanto, si si la vas a usar para semilla, siémbrala lo más rápido posible. Ábrela, que ya cuando tienen esa dimensión de un pie y medio a tres pies, puedes estar seguro que vas a conseguir frutas que te las puedes comer. Germinan entre 7 y 10 días y son de crecimiento rápido. Yo te diría que antes de los 1 a 2 años después de sembrarla, empieza a producir fruta. O sea, que esto es un árbol que te produce rapidísimo, rápido. O sea, que eso sería un éxito para uno tenerla en la colección de del patio de uno. Florece y fructifica durante todo el año. Eso es una bendición. Un árbol maduro puede producir de 40 a 200 vainas por año. O sea que es una maquinita de producir fruta. Es una especie de vida corta y los árboles tienden a morir alrededor de 25 años de edad. Pero 25 años de edad, pues mira, si empieza a sembrar el mangostín y cuando se empieza a morir el guamabejuco, empiezas a cosechar el mangostín, que se tarda de 23 a 25 años en empezar a producir. O sea, que eso sería una buena combinación, guamá y mangostín. Y primero vas a estar viviendo guamaces y después cuando empieces a producir los mangostines, ahí se las va a poner. En cuanto a las plagas que la atacan, el árbol es atacado por varios tipos de hongo, por lo tanto va a tener que buscar la manera de evitar el desarrollo de mucha humedad, y en caso de que surja algún hongo, si usted ve alguna plaga y no sabe lo que es, trata de consultar con su extensionista de su municipio. Llámelo al teléfono del municipio en particular. A los de Mayagüez nos pueden llamar al 787-833-1170. Repito, 833-1170 con el 787. Y si quieren llamarme a mí personalmente, y yo no estoy en la oficina, porque yo tengo que estar moviéndome por los distintos barrios de Mayagüez, y hoy en día, en estos meses, voy a tener que estar también visitando Añasco, porque nuestra oficina cubre los municipios de Añasco y Mayagüez, pues me pueden llamar a mi celular, y yo creo que yo soy el único loco que da su celular al aire, pero desde María hicimos esa práctica, porque estamos a la disposición de todo el público de Puerto Rico.
Pero no has tenido problemas, ¿verdad, Eric?
No, para nada.
Para nada.
Es más, casi no me llaman. Yo doy el número de teléfono, 787-201-1678, repito, 787-201-1678. Mira, pasan meses, pasan años y casi no llama nadie. Una vez.
Y es gratuita la asesoría, ¿sabes?
¿Perdón?
Y es gratuita la asesoría.
Es correcto. Mi visita hacia el que me solicite es gratis. Otra cosa que me pueden consultar, pues con respecto a enfermedades. Si por la descripción que usted me da por teléfono, yo no sé lo que es, y al llegar a su finca o a donde usted tenga su arbolito de fruta, yo tampoco todavía no lo identifico, yo tomo muestras, me las llevo a la clínica de plantas. La encargada de la clínica de plantas, Wanda Almodóvar, ella es la que va a identificar en una clínica de plantas. Y ese servicio también es gratuito. Hoy en día es bien difícil usted escuchar este servicio es gratis. Hello, aprovechelo, que estamos a la orden. Y como yo siempre he hecho el análisis, a mí me paga el colegio, al colegio le dan la fórmula a la legislatura, a la legislatura le asignan Hacienda. ¿Y quién recoge, de dónde sale el dinero que recoge Hacienda? El pueblo. Por lo tanto, nosotros nos debemos al pueblo, al pueblo de Puerto Rico.
Eric, la fruta del Guamá, tiene algún fin aparte de saborearla, ¿no? ¿Se puede hacer flan? ¿Se puede hacer alguna bebida?
Yo creo, bueno, se le puede añadir a las lágrimas del monte, no debo de decirlo.
No, tranquilo, tranquilo, eso. Sí, eso es bueno, olvídese.
De hecho, y si es para consumo de uno, que no es para venta, ajá, usted puede incorporarlo al pitrojo que usted produzca para usted consumirlo usted y le debe dar un sabor rico.
Ah, sí.
Propiedades medicinales las desconozco, pero lo podemos averiguar para en otro momento, cosas curiosas que estemos hablando de otro árboles frutales y digamos, ah, ¿se acuerdan que hablamos del guamá? Pues esto sirve para, bueno, como es una fibra, la pulpa, pues mire, lo más seguro que evita que uno tenga cáncer en los intestinos por la fibra. También sí, le debe ayudar a evitar o a mejorar el problema de constipation.
Eso mismo, estreñimiento.
Estreñimiento por la fibra.
Sí.
La fibra ayuda a que todo el contenido intestinal salga más fácil. Sí. Y lo más seguro que se pueden hacer dulces, jalea y la semilla, como te dije, si se tuesta, es como una almendra y sabe a almendra.
Sí.
Sabe a almendra.
Me imagino que para las personas que son diabéticas, pues se le hace difícil.
Pues mira,
porque es muy dulce.
Es dulce. Ahí, como todos nosotros que somos diabéticos, consumimos la fruta que tiene menos cantidad de azúcar que el jugo. Pero aquí estaba yo hojeando donde estoy sacando la información. Se come al natural, pero también se usa en la elaboración de jugos. Y como tú dijiste, la pulpa es muy dulce. Algunos tipos tienen un leve sabor a canela. Imagínate qué sabor.
Ah, qué rico, sí.
Y se siembra como árbol de sombra en el cultivo de café y cacao. O sea que tú puedes sembrar café y a una buena distancia retirado del cacao, pues mire, pero siempre este árbol lo atacan hongos. El enemigo número uno del cacao son los hongos. Evite la proliferación de estos árboles y que se encierre demasiado, que haya circulación de aire para evitar esos hongos, ¿ok? Hay de 350 a 400 especies del género Inga. O sea que hay 400 tipos de guamaces. O sea que podemos estar hablando de guamaces. Bueno, aquí no los menciona, pero son muchos.
Son muchos. Bueno, Eric, ya llegamos al final del programa. Muy agradecido, como todos los meses, de que tú estés con nosotros. Y sabemos que hay gente que te está escuchando y están tomando todos tus consejos y los ponen en práctica. Así que muchas gracias y hasta el próximo mes.
Gracias a ti, Ulises. Gracias a la radio audiencia. Dios los bendiga. Mantengan esa toda la celebración de Cuaresma siempre.
Que tengan buen domingo.
Buen domingo.